Bienvenidos, hermanos. Estamos empezando el día de hoy y como este caminar hacia el encuentro con el Espíritu Santo en Pentecostés, la reflexión sobre las virtudes teologales. El Señor, porque así lo hace Él y se impone Él incluso a través de nuestras propias debilidades y flaquezas, ha querido que haya una continuidad en todo este camino que recorrimos en la Cuaresma, viendo todos los medios y los dones y lo que debemos poner en práctica para poder alcanzar la santidad finalmente, los puntos básicos, la vida sacramental, las obras de misericordia, las virtudes, y empezamos las virtudes cardinales, ahora empezamos las teologales, ya en el contexto, bien metidos en el tiempo de Pascua, en el contexto de poder prepararnos para recibir al Espíritu Santo. La primera parte fue un prepararnos para vivir el misterio pascual con hondura. Ahora, démosle gracias al Señor, que fruto de ese misterio pascual también y sobre todo es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y que ese Espíritu Santo mueve en nosotros la presencia de Dios a través de la gracia santificante. Y la gracia santificante, como lo hemos visto muchas veces, llega y crece con los sacramentos, con la vida de oración, con las obras buenas. Vamos pues a decirle al Señor, yo quiero esa gracia santificante. Y quiero además esos impulsos extras, por decirlo así, que vienen del cielo, que son los dones del Espíritu Santo. Que son ya esas fuerzas extraordinarias que nos hacen obrar como Dios ya ahora, incluso cuando todavía no somos santos. Son los que veremos inmediatamente después de terminar las virtudes teologales. Pero quería presentarles el marco. Esta semana, el domingo que viene, vamos a estar celebrando la Ascensión. Esa fiesta que nos llena de esperanza porque el Señor se va a prepararnos un lugar. El Señor que sale del cielo, si lo queremos explicar con nuestras pobres palabras, como el Verbo y se encarna en el vientre de María, vuelve al cielo siendo el Verbo, porque seguirá siendo siempre el mismo, siempre Dios, pero también hecho hombre. ¿Ustedes se imaginan la revolución que debe haber sido eso? Por eso Jesús nos dice, me voy a prepararos un lugar. Y no es una frase simplemente así, bonita, hecha, ¿no? Con alguien que está a punto de morir, te dice, me adelanto, pero nos encontraremos. Sí, que es cierto, ¿no? El que muere se adelanta y nos volveremos a encontrar. Pero en Cristo estas palabras son profundamente reales, y los apóstoles en ese momento no entenderían, ¿no? Me voy a prepararos un lugar, pero sí, Él está ahí preparando la morada que nosotros habitaremos en el cielo cuando lleguemos. Por eso tenemos, hermanos, que anhelar, desear, creer en la santidad a la que el Señor nos llama, que es la visa al cielo, ¿vale? El pasaporte para entrar en el reino de los cielos. Y la santidad no es otra cosa que ser como Cristo. Y las virtudes teologales, que son las que empezamos a ver ahora, son las que, el mismo nombre lo dice, ¿no? Infunde el Señor en nuestro corazón para que nos relacionemos cada vez mejor con hábitos virtuosos con Él, ¿vale? Por eso acrecienta la fe, para que confiemos en Él. Acrecienta la esperanza, para que nuestra fuerza esté puesta en la salvación y la sanación que Él obra en nuestro corazón. Y por eso acrecienta el amor, para que todo lo podamos en aquel que vive en nosotros. Por eso fortalece nuestra voluntad, por eso nos ayuda a ponernos en pie y decir, sigo caminando, no estoy solo, está Él conmigo y quiero amar como Él ama. Entonces, acompañemos estos días pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a conocerle más, que realmente pase de ser el desconocido de la Trinidad en el corazón del cristiano, a hacer lo que el mismo Jesús dijo, ¿no? O sea, solamente sabremos qué decir porque el Espíritu Santo obrará en nosotros. Y demos un paso más. Si estamos diciendo que la santidad es el medio para alcanzar el cielo, pues el Espíritu es el que nos va a santificar, es el santificador. ¿Vale? Entonces, ya hablaremos un poquito más del Espíritu Santo cuando empecemos los dones, dentro de muy poquitos días. Pero hoy vemos las virtudes teologales. Hermanos, y miren, serán 7 las virtudes que vamos a terminar viendo en este programa, las 4 que ya vimos y ahora estas 3, pero también hemos dicho que son muchas las derivadas, ¿no? Son muchas, muchas virtudes que tienen que ir adornando nuestro ser, nuestra alma, nuestra manera de vivir. Por eso tenemos que vivir animosos, dispuestos a querer dejar el vicio, dejar las obras que, las malas, ¿no? Las que nos alejan de los seres queridos, de las mejores relaciones interpersonales, de las mejores decisiones en nuestra vida, ya sean las decisiones más sencillas o las más trascendentes. La virtud nos ayuda a ser mejores personas. Por eso hay que disponernos. Yo te pregunto nuevamente, la misma pregunta que te hice hace algunas semanas, ¿qué virtud estás trabajando ahora? Tienes que poder saber en tu mente, no me respondas a mí, respóndete a ti mismo. Pues ahora estoy trabajando tal virtud. ¿Y por qué te lo digo? Porque así como es bueno tener un libro en mano, en el bolso, en la mochila, en el ebook, ¿no? Es bueno también, y más todavía, saber qué virtud estoy trabajando. ¿Qué virtud te estoy suplicando al cielo? Porque es un proyecto entre tú y Dios. Él te la infunde y tú preparas el pastel, ¿vale? Necesita de ti, definitivamente. Entonces, saber qué virtud te estoy trabajando. Y quiero sumar a esto, ya para entrar en la virtud teologal de la fe, que es la primera que vamos a ver, el que tampoco nos desanimemos. Porque claro, cuando uno escucha las definiciones de las virtudes, cómo acrecentarlas, los vicios opuestos, uno se puede ilusionar y como cuando uno vuelve de un retiro, ¿no? Luego, uy, pero ¿cómo voy a perseverar? Acabo de tocar casi el cielo, pero vuelvo a la tierra. No desanimarnos, porque las fuerzas vienen de lo alto, gracias a Dios, no dependen las fuerzas de nosotros al 100%. No, el 90% siempre lo hará a Él. Nosotros siempre secundemos lo que Dios quiere. Y además, ser pacientes. Ser pacientes. El Señor es Padre. Y es este Padre amoroso, perfecto, que es Padre y Madre a la vez, ¿no? Que sabe que hay cosas que tardan. Nosotros quisiéramos como niños, ¿no? Y también hay una infancia espiritual, ¿no? Como niños quisiéramos dar pasos agigantados y ya me contaron que existe el cielo, pues ya quiero estar listo para, o ya me hablaron de la maravilla de la virtud, de la humildad y quiero ser ya humilde. Pues esa resolución de querer es muy buena y te tiene que llevar al segundo paso y estar presente siempre, la buena resolución. Pero dar el siguiente paso, que es perseverar, y la perseverancia va de la mano con la paciencia, ¿vale? Cuidar hermanos, habituarnos en la búsqueda de las verdaderas virtudes y por supuesto aprender a evitar el vicio, a evitar las falsas virtudes, porque muchas veces se presentan como virtudes los que son vicios. Entonces, yo empiezo ya, quiero empezar ya. Y por eso me pongo buenos propósitos, ¿no? Pero también soy consciente que no son suficientes los buenos propósitos para que las virtudes se hagan verdaderas. Por eso tengo que trabajar en ellas. Es importante conocerlas. Yo te recomendaba el libro de Ser o No Ser Santo. Hay muy buenos libros de ascética donde te van a contar un poco cómo se trabajan las virtudes. Y se trabajan a partir de su propia definición. Si esta virtud es tal, pues yo quiero acercarme y trabajarla y ponerme propósitos todos los días para ello, ¿no? Si yo quiero trabajar la virtud de la humildad, que es lo que estábamos diciendo, pues yo pasaré a conocerme un poco más, qué cosa es lo que me hace caer en soberbia, pondré en práctica actos concretos de humildad, que son la humillación, por ejemplo, aprendo a pedir perdón, aprendo a elegir lo más bajo y lo más sencillo o simple cuando toca o cuando se puede, en fin, ¿no? Son ejemplos que ahorita extenderían el tema y en concreto no ese es el tema, pero a lo que yo quiero ir es a que perseverancia y paciencia. Me propongo y todos los días me propongo alcanzar una virtud y también sé que es una semilla que se va regando. Está llegando la primavera en este lado del mundo y uno ve cómo la tierra, todo se va preparando para que caiga la semilla, se siembra y luego hay agua y hay sol para que luego florezca y luego haya fruto. Ese fruto luego caerá, la tierra descansará, se volverá a preparar. Es una maravilla. Cuando uno mira la creación, uno se va dando cuenta cómo Dios quiere también obrar en nuestros corazones, ¿vale? La práctica de la piedad, la vida del cada día, esto nos va a ayudar. Nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a llenarnos de la armadura de Dios, como dice San Pablo, para poder alcanzar ese cielo que tanto anhelamos. Y bueno, y para entrar a las virtudes teologales, yo quiero animarlos a mirarlas a partir de las encíclicas que se han escrito, sobre todo los últimos años, sobre esas virtudes teologales. Y el Papa Benedicto XVI ha querido en su pontificado, porque él ha escrito mucho, escribió muchísimo antes de ser Papa, pero en su pontificado él ha querido como, no sé si la palabra es escribir sobre lo más importante, yo creo que ha sido como su herencia espiritual, porque en las encíclicas escribirá sobre todo, primero, la primera y la última, ¿no?, las virtudes teologales, y escribirá su gran obra, la obra de Jesucristo, ¿no?, Jesús de Nazaret, en esa trilogía. Y empieza, su primera encíclica será Dios es amor. Y las primeras encíclicas generalmente en los papas son las programáticas, así se dicen, las que van a marcar un poco cómo va a ser su línea, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo II, su primera encíclica fue sobre el Redentor del Hombre, ¿no? O sea, Jesucristo el Redentor del Hombre, fue un poco lo que marcó, o sea, su tema central era Jesucristo y el hombre. En fin, entonces la primera fue el amor, su primera encíclica. Luego siguió con la de la esperanza y terminó con la de la fe. Es cierto que la de la fe la tenía ya prácticamente terminada, pero irrumpe su renuncia. Y el Papa Francisco, cuando toma el pontificado en el 2013, no dudó en hacer suya y firmarla, y esa terminaría siendo la encíclica programática del Papa Francisco. Solamente Dios sabe por qué se hacen las cosas. Por eso se llama la encíclica Cuatro Manos, pero cuando uno la lee se da cuenta que no se puede negar que es netamente ratzingeriana, por decirlo de alguna manera, el cómo escribe, en fin. Pero por supuesto el Papa Francisco dará sus apuntes y sobre todo pondrá la firma diciendo: yo secundo esto que encontré. Con esta encíclica vamos a empezar, y claro, si puedes leerla, son cortas las encíclicas y son sencillas de leer y de entender. Y lo que se hace más complicado, pues léelos dos veces, como en algún momento también hemos hecho juntos inclusive, ¿vale? En esta encíclica, ¿por qué quiero tomarla como texto de base sobre todo? Ahora para hacer este resumen, ¿por qué he querido tomarla? Porque el Señor es el Papa. Primero, la toma como típicamente ha tomado el tema de la fe, relacionándola directamente con la razón. En el pontificado o sea, hay una carta que no es carta encíclica, pero la Fides et Ratio, la fe y la razón, que pues también es ratzingeriana, como se dice, que también les animo a leer, no está en el contexto de lo que estamos hablando de como virtud teologal, pero sí en la relación y cómo es necesaria la razón para tener, entender y crecer en la fe, y cómo es necesaria la fe para que la razón quiera seguir creyendo más y más, ¿vale? Como dice San Pablo en Romanos 10:17, ¿no? La fe es un don y que procede de la escucha. Y sabemos que la escucha es el abrirse al conocimiento, a alguien que me dice, alguien que me enseña, alguien que me habla, ¿vale? Pero también dirá, y me gusta esto de que la fe hay que entenderla como relación. Entonces, como relación y como conocimiento. ¿Por qué? Porque la fe primero me lleva a entender e encontrarme con alguien, con Jesucristo. Y por eso me llevará a conocerme con Jesucristo, a encontrarme con el misterio que Jesucristo ha querido obrar y revelar y seguir revelando. Siempre, porque la fe no se acaba en esta vida, siempre tiene más que decir. Entonces, por eso él dirá que es, ¿cómo lo dice? Que es un conocimiento solidario y nunca solitario. ¡Qué maravilla!, ¿no? Solidario porque pues siempre está dando más y más y más. Y en nuestro conocer, en nuestro intelecto, hay una sed de conocer. Por eso siempre estamos inquietos por saber, 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 pero que no se convierta eso en chisme o en saber tonterías o en falsas filosofías. No, no, escuchemos el grito de nuestra alma, el grito de nuestro corazón. Acerquémonos aquí al quien es la fuente del conocimiento, un conocimiento solidario que siempre se da y además nunca solitario, porque en la búsqueda de ese conocimiento, en la búsqueda de esa fe, hay alguien que me la dio como don. Cristo, Cristo, que se pone delante tuyo como camino y te señala al Padre, Cristo, ¿vale? Entonces, entendámosla así, creamos en la fe así, animémonos a pedir la fe así. Por eso, suplicarla, queridos hermanos. En una de las primeras, de los primeros evangelios que se lee en Pascua, y seguimos en Pascua, así que, caray, que no se nos bajen las alegrías propias que nos llevaron a decir Jesús ha resucitado, aleluya. Él está vivo, estamos en este tiempo en el que recordamos y queremos llenarnos de toda esa alegría que dure todo el año, de que Cristo está vivo y que nos llama a vivir y que viviremos eternamente. Y para esa eternidad tenemos que prepararnos, ¿vale? Entonces, uno de esos, de los primeros evangelios es Emaús, ¿no es cierto? Jesús caminando y en el camino se encuentran con los discípulos de Emaús. Estos discípulos que habían estado muy, muy, muy cerca a los apóstoles, a Jesús, por ende. Es más, de entre uno de ellos dos se elige al quien será el reemplazo de Judas. O sea, será uno de los doce. Entonces, ¿pero qué cosa fue lo propio de estos apóstoles? Estaban decaídos, desalentados, sin fe. No nos había dicho, no habíamos puesto nuestro corazón en que Él nos salvaría. Y mira lo que pasó, mira lo que pasó. Y Jesús se encuentra con ellos y hubiese podido decirles, mira, soy yo, he resucitado, no dudes. Pero ¿cómo es Jesús? Jesús llega, lo que te decía al principio, habla, toca el corazón. Te respeta tanto, tanto, y así es la fe, ¿no? Es caballerosa. Trata de entrar en tu propia experiencia vital. Entonces les pregunta qué pasa, por qué están tristes. Les escucha y mientras que les escucha también les va haciendo salir de su desaliento. Y les dice, ¿pero acaso la Escritura no hablaba que el Mesías padecería? ¿Pero acaso no? Como que diciéndoles, ¿no te das cuenta que esto que sucedió tenía que suceder? ¿Que podía ser para algo más grande? Y va sanando ese corazón, lo va preparando para que puedan abrir los ojos, y como dice ese evangelio, ¿no? Y descubrirle al partir el pan, que es la Eucaristía, que es encontrarle y reconocerle en el acto más grande de amor de Dios, que es cuando se dona totalmente, se parte y entrega su cuerpo y su alma en la cruz. Y ese partirse y entregarse se extiende hasta que Él vuelva en la Eucaristía. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Dirán los discípulos de Emaús. Pues esa es la fe, respetuosa con nosotras, pero maravillosa porque es sobrenatural y poderosa. Entonces, nosotros también, digámosle al Señor, a veces andamos desalentados o no llegamos a comprender. Y vas a ver que cuando te pones frente a Dios, cuando lees la palabra de Dios, Él también te sale al encuentro. Y como el discípulo de Emaús, no ardía mi corazón cuando me hablaba, cuando me habla. Esta fe, pues, hermanos, está destinada a encarnarse en ti. Quiere encarnarse en ti. Y a través de ti, por supuesto, en tu vida, en la vida de los tuyos y también en el mundo presente, en donde se quiere arrancar a Dios de todo, de las familias, de la vida, de todo. Y por eso hay sociedades, casi todas creo yo, que prácticamente agonizan en aquello que es lo más importante para el ser humano. La vida sobrenatural, que inyecta la natural, ¿no? Porque es otro punto también que tenemos que ver de las virtudes, ¿no? Ya se hablaba de paciencia y perseverancia, pero también, ojo, cuidado con el divorcio entre la búsqueda de la virtud y la vida cotidiana, ¿no? La virtud es justamente eso, hábito. Yo la llevo a la vida. Eso es lo que ha pasado en la sociedad y que se ha ido enraizando, y lo vemos muy metido en los últimos 10 años, 20, 30, 40, no sé cuántos, pero que ya vivimos esos frutos que son, yo puedo ser muy bueno, es más, yo puedo creer mucho, pero mi vida es incoherente. Soy débil, sí, todos somos débil, pero soy enraizado en esa debilidad. O no me digo que soy muy bueno, pero no me interesa el bien del otro, no me comprometo, no. En fin, entonces tiene que haber una reconciliación. Dios quiere sanar toda nuestra forma de vivir, de hacer, de esperar, de trabajar, de ser profesional, de ser padre, de ser hijo. ¿Ok? La fe, pues, viene a darnos todas esas señales, todas esas ayudas del cielo para, encontrándonos con aquel que es el dador de la fe, nosotros podamos descubrir esos misterios escondidos desde la encarnación del Verbo que nos dice: estoy aquí porque tanto ha amado a Dios al mundo que envió a su Hijo, y luego explicándote, pasando por explicarte por qué ha venido, por qué está aquí, qué significa que se haya hecho hombre, por qué se hizo hombre, explicándote el significado de sus palabras, directa, y también lo que va revelando cuando tú vuelves a leer y a leer y a leer ese pasaje, porque solo Dios tiene el poder de hablarte con las palabras de hace 2000 años como si fuese necesarísima para el hoy, la respuesta para el hoy, en tu corazón, en la sociedad, en la resolución de las guerras, en la resolución de tu problema sencillo en casa. Ese es el poder que solo puede venir de la sabiduría divina. Acerquémonos con confianza entonces, hermanos, a suplicar, a querer recibir, y después de suplicar y de recibir, también a valorar todo lo que la fe hace en cada uno de nosotros, porque es importante tener como primera premisa que la fe es contraria a la visión de aquello que se cree. ¿Me dejó entender? Hemos hablado de razón, y la fe estará siempre vinculada a la razón, porque fe solo puede tener un ser racional, ¿vale? Pero que esté vinculada a la razón y que nos abra al conocimiento, todo lo que acabamos de ver, no significa que la fe nos haga ver todo aquello que decimos creer o todo aquello que podemos creer por fe, ¿vale? Por ejemplo, solamente podemos creer todo lo que viene por revelación a partir de la fe. Y por eso tenemos hoy mismo que dar gracias a Dios, porque así nuestra fe sea pobre, pequeña, y conviva muchas veces con nuestras imperfecciones, tenemos fe. Y la fe es totalmente gratuita, es decir, es un don. No es que yo voy a una academia, llevo un curso, el mejor curso de apologética, y por eso ya tengo fe. No, hermanos. Y a mí me ha tocado ver, encontrarme con esa realidad. Venimos de una sociedad que tiene raíces profundamente cristianas. Hay que dar gracias a Dios por ello. Bebes la fe desde la más tierna infancia, aunque eso no significa que no tengas que tener luego un encuentro personal con Dios, pero la bebes desde la más tierna infancia. Tus padres pidieron la fe para ti, tus padrinos. Por eso es tan importante el bautismo de pequeños. Pero sí existe la posibilidad de crecer, vivir, de no encontrarse con la fe, de no encontrarse con la realidad de Dios. Y a mí me ha pasado que cuando he tenido enfrente a alguien que dice, no creo, y no es una mala persona. Se me viene rápidamente el testimonio de una persona que, una de las personas más buenas que he conocido, pero sus padres, su cultura, no le habían permitido acercarse a la idea del Dios cristiano. Empezó a asistir a misa por su esposa, le parecía muy bueno todo lo que la Sagrada Escritura planteaba y lo veía como una filosofía de vida, toda la filosofía cristiana. Es más, se preparaba para la misa, imprimía el Evangelio, porque eran los primeros encuentros que tenía con el Evangelio para poder comprenderlo, para poder comprender la homilía, más que cualquiera de nosotros. Pero él mismo me decía, pero no tengo fe. Experimentaba que no podía dar el salto a. Y es más, cuando yo le decía, empezamos a tener catequesis, ¿no? Porque quería saber. Y ahí está esta realidad. La fe y la razón van juntas, sí, de manera paralela, se retroalimentan, pero para nosotros poder pasar de la razón a la fe y luego que la fe siga sustentándose en la razón, tenemos que haberla recibido, ¿vale? No es que yo voy y la compro en algún lugar. Y él experimentaba esto y yo le decía, bueno, hablábamos pues de todas las verdades cristianas, de la misma vida de Jesús, y yo le decía, pues pídesela. La estoy pidiendo por ti, pero tú la tienes que pedir. Pídesela todas las noches a Jesús. Y él me decía, pero que yo se la pida a Jesús en las noches significa que ya tengo fe. Muy inteligente, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios el final fue feliz y de un momento a otro, inexplicable para mí, por eso fue una gran lección de vida, de un momento a otro llegó un día y dijo, creo. Fue por la intercesión de alguien muy concreto y dijo, creo. Y él mismo no sabía cómo explicar que un día se había levantado creyendo y que todo aquello que había conocido, él me decía, empapa hasta la última célula de mi ser. Claro, se bautizó, se confirmó, hizo la primera comunión y hubo sanamiento de raíz del matrimonio católico porque se habían casado él con una persona católica, pero con permiso, digamos, porque él no era católico. Bueno, eso es otro tema. Pero en el momento en que se bautiza y se hace la sanación de raíz, así se llama, él ya tiene también ese sacramento. Decíamos, en un día recibió 4 sacramentos. ¿Qué tal? Efusión del Espíritu Santo. Pero a lo que yo voy es que esa fe que tú tienes es gratis y la tienes. Ya hay una obra del Espíritu Santo en ti. No significa que no hayan dudas, ¿vale? Pero el primer gran paso de fe es decir, yo creo que Dios se ha hecho hombre. Y eso no se puede creer solo por la razón. Porque por ley natural, eso es inexplicable. Es un milagro, ¿vale? Es parte del misterio de nuestra salvación que el Dios infinito haya hecho un salto tan grande que haya podido entrar, por ejemplo, en la historia, ¿no? En la realidad temporal, en la realidad de tiempo y materia, sí, el que es inmaterial. Eso solo se puede creer por fe, ¿vale? Que nació en Belén, que murió en una cruz, que resucitó, en fin. Entonces, demos gracias a Dios por esa fe que tengo y pidamos que se acreciente, porque sí se puede volver anémica y sí podemos llegar a perderla. Por eso hay que permitir que el sembrador que sale a sembrar, como dice el Evangelio, siembre y riegue. Si el mismo Pedro dijo, creo, pero aumenta mi fe, ¿vale? Entonces, hermanos, ser conscientes que desde el bautismo se dan eso que podemos llamar nuestros propios orígenes del ser cristiano. Y cuando miremos esos orígenes podremos redescubrir nuestra propia identidad. Esto soy yo. Soy criatura, sí, hecha imagen de Dios, que eso ya es una maravilla. Y desde el bautismo hay una nueva creación. Y ya no soy solo criatura, soy hijo. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Porque el amigo sabe lo que dice el amigo. Tenemos toda esta oportunidad de tratar con Dios, de recibir sus dones, porque el Señor se ha acercado a nosotros. Y bueno, y hay que conocer también la fe como virtud, ¿no? Como hemos ido viendo las otras virtudes de manera técnica, o sea, en sus definiciones, cómo acrecentarla, los vicios contrarios, para aprovecharla mejor, ¿vale? Para saborearla mejor y, por supuesto, para acrecentarla y para ponerla en práctica. Entonces, dentro de las tres virtudes teologales, a ver, ¿cuál es la diferencia entre las teologales y cardinales? Pon pausa y a ver si te acuerdas. Acuérdate que es parte de todo este paquete del Espíritu Santo, ¿vale? O sea, los sacramentos, todo lo que hemos visto y lo que vamos a empezar a ver con los dones. ¿Cuál es la diferencia? No te olvides que la excelencia de las virtudes teologales, porque son las más importantes entre todas. Decíamos que Santo Tomás dice que por lo menos son 50. Pues, ¿por qué? Porque de las cardinales, que son cuatro, que es las que ya hemos visto, se derivan muchas otras. Por eso se llaman las derivadas. Las teologales, como teologales, son solo tres, no tienen derivadas y son las principales. Y su oficio es unirnos íntimamente con Dios, íntimamente, con Él. Y no solo con Él, sino como verdad infinita que es, como Dios amor que es, ¿vale? Entonces, ahí entra un poco la función de cada virtud teologal. Pero no te olvides de eso. Las virtudes cardinales están en nosotros para ayudarnos a vincularnos con el otro, para vivir esa parte del mandamiento del prójimo como a ti mismo, ¿vale? Para que seas justo, para que seas prudente, para que seas puro, para que seas humilde, en fin. Y por supuesto, se derivan las derivadas de las cardinales, pero las cardinales están iluminadas, están sustentadas en las teologales. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la virtud de la prudencia, de la virtud de la justicia? Siempre decíamos en razón de la fe, ¿vale? Por eso son las que necesitamos para empezar, para partir, y están en nosotros desde el momento del bautismo. Pero suplícale al Señor que se mueva en tu alma, en tu corazón, en tu mente, para que puedas reconocerlas y vivir a partir de ellas, porque obran de una manera increíble. Mira, la fe me acerca a Dios como verdad infinita, la esperanza como suprema alegría, por eso que la esperanza me tenga alegre, ¿vale? Y por supuesto el amor me acerca a Dios como sumo bien, todo en sí mismo. Y así le puedo amar mejor, así puedo ser feliz en Él y con Él, y así puedo confiar más en Él. La fe, la esperanza y la caridad. Y vamos pues a ir cerrando, definiendo la virtud de la fe. A partir de lo que hemos ido viendo, ¿cómo la definirías? Vamos a ir a la definición que da el Concilio Vaticano I. ¿Vale? Abrimos bien el entendimiento porque, claro, a veces son definiciones que pueden sonar muy técnicas, pero cada palabrita está diciéndonos algo fundamental de aquello que está definiendo. En este caso, la fe, y ya hemos hecho una buena lluvia de ideas hasta ahorita, que estamos casi en el minuto 30. Entonces, esta definición dogmática, digamos, la vamos a poder comprender mejor. Y dice, la fe es una virtud sobrenatural por la que, con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que por Él, en mayúscula, ¿no?, ha sido revelado. No por la intrínseca verdad de las cosas, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual, o sea Dios, no puede engañarse ni engañarnos. Ahí cierra la definición. Uy, qué complicado. Es que no es complicado. Mira, y llevamos pues ya un par de meses hablando de todo el poder de la gracia y de cómo obra Dios en nosotros. Entonces, cuando uno dice, es una virtud sobrenatural, ya se te viene en la cabeza rapidito, ¿qué significa sobrenatural? ¿Ok? Viene directamente de Dios. ¿Y qué hace esta virtud sobrenatural? ¿No? Actúa a través de la inspiración y la ayuda de la gracia de Dios. Ya sabes lo que es la gracia de Dios. Es lo que nos restituye con el bautismo y con cada confesión. Es esa corriente eléctrica espiritual que nos vuelve a vincular a Dios y que hace que Dios obre en ti. Y a través de esto, ¿qué sucede? Nos hace creer que lo que Él nos dice, lo que Él nos ha revelado, es verdadero. Y ahí viene la frase que puede ser un poco complicada, ¿no? Que dice, no por la intrínseca verdad de las cosas. O sea, no te está diciendo que, imagínate, ¿no? Yo veo que el sol brilla, entonces el mismo sol se está presentando su propia definición de lo que es intrínsecamente, ¿verdad? Cuando uno se enfrenta a una situación, se enfrenta a un nuevo concepto, ese concepto puede hablarnos de alguna manera y definirse. Pero aquí está diciendo, no por la intrínseca verdad de las cosas percibidas, por la ley natural o por la razón, sino por la autoridad del mismo Dios. Esta es la diferencia de la fe. Aquello que yo digo creer, aquello que yo empiezo a creer, no entra en mí, en la parte de mi espíritu como verdad de fe, porque me lo han planteado muy interesantemente. No, cuando ya hay una apertura y uno dice, sí, cuando yo me acerco a la confesión, sea lo que sea el ministro que está delante mío, y yo hago una confesión según las partes lo que dicen, Dios me está perdonando. No lo veo, no lo siento muchas veces, no escucho al mismo Jesús, pero creo que a través de ese medio consagrado está perdonándome. Todo lo natural no me va a explicar lo que es la confesión. No me va a mostrar lo que es la confesión, por muy buen consejo que me dé el sacerdote. Para que yo pueda creer que he sido perdonado, tiene que haber fe. Y ahí entra esto de esa fuerza que me hace creer que esa verdad, ese dogma, esa doctrina es real porque Dios me la dijo. En el caso de ese sacramento, porque Jesús lo dijo. Están sus palabras en la Sagrada Escritura. Por fe creo en el poder de la Sagrada Escritura. Y muchas veces se sustenta la fe a través del testimonio de tantísimos santos, de tantísimos cristianos, de tantísimos años en donde la fe ha obrado. ¿Me dejo entender? O sea, la fe se presenta de una manera particular a cada uno de nosotros. Y pues lo que dice, ¿no? ¿Yo a quién le creo? A Dios que se revela, que ni quiere ni puede engañarme ni engañarse. Es una muy bonita definición, hermanos. Entonces, es infusa, es sobrenatural, es un don de Dios, es un testimonio incompatible con la visión, vamos a decirlo así, ¿no? Porque yo creo lo que no veo, y Jesús lo dijo, ¿no? Bienaventurados los que crean sin ver. Y eso no me hace un irracional. Nunca te olvides. Alguien irracional no puede tener fe, ¿vale? Porque para que haya ese asentimiento de mi razón, tengo que ser racional y tengo que tener voluntad. Entonces, hermanos, caminemos firmemente convencidos de que Dios quiere ser nuestro mayor maestro. Que Él que ha infundido la semilla de la fe, por supuesto que va a querer que su luz brille en nuestra vida, en nuestro corazón. Acerquémonos a lo que Él nos ha revelado, lo que estamos haciendo ahora, el conocer o el volver a recordar el poder de las virtudes, es dejar que nuevamente el Señor renueve y además aumente la verdad que ya ha sido revelada en nuestro corazón. Y lo experimentamos, mire, yo sí los digo, y por eso siempre estaré agradecida con todos ustedes. Porque el sentarme a preparar alguno de estos audios, en el mismo momento en que se los estoy diciendo, hay verdades que se abren delante de mí, o sea, y uno lo experimenta. No, seguramente les ha pasado a ustedes también cuando hablan con otra persona, que estás hablando y te estás hablando. Se está corriendo una cortina de un grado distinto de aquello que estás diciendo. No sé cómo explicarlo, pero creo que me dejo entender. Ahí te das cuenta que hay un poder sobrenatural. Así que confiemos en la excelencia de esta virtud. La primera, la que abre la puerta. Yo no podré tener esperanza si no tengo fe. No podré amar como la virtud de la caridad nos llama a amar, meritoriamente, si no tengo fe. ¿Vale? Entonces, vamos a pedir que nos la acreciente. ¿Por qué dudas?, nos dice Jesús, como le dijo a Pedro, cuando sentía que se ahogaba en la tempestad. ¿Y qué hizo Jesús? Tendió su mano primero, lo levantó de la tempestad y le dijo, ¿por qué dudas? Y Pedro le dijo, creo, pero aumenta mi fe. Porque a veces las verdades son muy, muy grandes o los problemas parecen ahogarnos y necesito que me ayudes a crecer, quiero crecer en ti. Suplícale y pidamos unos por otros. En estos días de especial gracia, pidámosle al Espíritu Santo por la fe de cada uno de nosotros, de los que no conocemos también. Y mira, yo te quiero decir los pecados que Santo Tomás propone como pecados contra la fe, para que nos cuidemos, para que no decrezca nuestra pequeña fe, ¿vale? Por ejemplo, la infidelidad, el acercarnos pues al paganismo, sobre todo cuando es voluntario, ¿vale? Eso nos puede llevar al desprecio de Dios. Lo que decíamos al principio, tenemos que ser coherentes y dejar que todo nuestro cristianismo invada cada parte de nuestra vida. La herejía, por supuesto, ¿no? Que es una herejía, algo que niega alguno de los dogmas revelados. Yo no creo que Jesucristo realmente accionó el milagro de la multiplicación de los panes. No, eso ha sido algo simbólico nada más. Jesús no era capaz de hacer milagros porque era solo hombre. Eso es una herejía. Si yo no entiendo, si yo no comprendo, si algo en mi vida, algún suceso doloroso me está haciendo dudar, pues acércate a la oración, comulga con más fervor y pide consejo a una persona que tú sepas que te pueda dar una palabra, un conocimiento, una respuesta adecuada. Pelea por tu cristianismo, por tu fe, para que no caigas en este otro pecado que es la apostasía, el abandono total de la fe cristiana. Qué pena me da a mí cuando escucho a una persona en vivo y en directo, o es tan común ahora en las series, en las películas, cuando preguntan, ¿no? ¿Y tú crees en algo? Creo en el universo, pero no en el Dios de los cristianos. Y era una persona bautizada, sobre todo en las películas o series europeas donde la base cristiana pues, está como base, ¿no? Pero perdida en muchos jóvenes, en cuando llegan a la adultez. Entonces se dice con naturalidad, ¿no? No creo, ¿no? Y se ha perdido esa fe porque no ha habido formación, porque faltan personas que se dediquen a evangelizar. Ese también es un llamado de atención a nuestros corazones. Otro pecado contra la fe, hermanos, es la blasfemia. Es un gravísimo pecado. ¿Y qué es la blasfemia? Es el atentar contra el Espíritu Santo, la burla contra las verdades reveladas. No, ya no es solo ser infiel, ya no es solo negarla, ya no es solo abandonarla, sino es la burla. Bueno, y la otra es tal vez en la que más caemos, que es la ceguera de corazón. Y que esto pasa muchas veces porque los sentidos, a través de los sentidos ha entrado mucho pecado o mucha impureza. Entonces se nos hace mucho más difícil intuir lo sobrenatural, por supuesto, y se embota nuestro corazón. Y puede empezar a darse, por ejemplo, con la falta de confianza. Un síntoma de una buena fe es que yo voy confiando más en Dios. Entonces no confío en mis propias fuerzas y claro, nadie puede subsistir en paz con sus propias fuerzas. Entonces empieza a haber decaimiento, desaliento, amargura, en fin, ¿no? Y sobre todo estas cosas que son antesala al pecado, ¿no? Entonces ahí es ir y decir, me acuso de haber faltado contra la fe porque no he confiado, porque no confío, porque me cuesta confiar. Y después de limpiar el corazón, por supuesto, llegará una gracia que te ayudará, querido hermano. Por eso, conocidos los pecados contra la fe o los principales, proponerse el crecer en la fe. Y con la ilusión y con el cuidado de los principiantes, pero por supuesto con los pasos firmes de lo que se puede considerar un alma adelantada, para ti que llevas algunos años convertido o sea, yo creo que todos tenemos un poco de principiante y un poco o mucho de principiante y un poco de adelantado, porque pues algo podemos haber escuchado varios años en la homilía, en la misa, y son verdades de fe que nos salen al encuentro, ¿no? Entonces, como principiante es recordarme, ¿no?, que la fe es un don de Dios, completamente gratuito. Y como dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8, ¿no?, es un don gratuito que nadie puede merecer. Por eso hay que pedirla. Pide en tu oración. Haz ese experimento espiritual estos días y pídele al Espíritu Santo que te regale una fe robusta. Pídesela a Él, al Espíritu Santo, ¿vale? Y vas a ver cómo llega desde el cielo esa ayuda. Con las palabras de San Pedro, porque hermana, ¿y cómo lo hago? Pues repite, creo Señor, pero ayuda tú a mi poca fe. Marcos 9:23, repite, Marcos 9:23. Marcos 9:23. Y que esté en tus labios esa frase como una jaculatoria. Creo Señor, pero aumenta mi fe. Y junto con esto, por supuesto, rechaza con energía, y para eso necesitas la gracia divina, ¿no?, todo aquello que pueda ser peligro para tu fe. Hermanos, las supersticiones, por ejemplo, no podemos tomar como con gracia el que pues yo no salga de mi casa sin haber leído el horóscopo del periódico, o que yo consienta que me lleguen unas amigas o unos amigos a echarme las cartas, o a... Es que no puedo ser tan incoherente. No, hermana, es que no llego a creer completamente, ¿sabe? Pero bueno, es divertido y... No, esa curiosidad es tener una puerta abierta y es terminar ofendiendo a Dios. Porque si eso no obra según Dios, ¿según quién obra? Porque también yo he escuchado muchas veces, hermana, pero esta bruja o esta persona que me leyó las cartas me decía cosas que solo yo sabía. Primero, que están acostumbrados a estafar, entonces conocen mucho qué decir y casi todos sufrimos de las mismas penas interiores, ¿vale? Y te dicen, este año viajarás o conocerás a una persona especial, y quién no viaja una vez al año, quién, o sea, en fin, ¿no? Pero si algo real, real, real te ha dicho que nadie más sabe, pues ha habido un poder sobrenatural que ha mediado ahí. Y por supuesto no es Dios, porque Dios no bendice estos medios. Y lo dice directamente, tajantemente la Iglesia, ¿vale? Si no es el poder de Dios, ¿el poder de qué espíritu ha obrado ahí? Ten cuidado, querido hermano, ten cuidado, ¿vale? Las lecturas peligrosas e imprudentes. Si yo sé que tengo flaca la fe porque estoy, por ejemplo, he perdido un ser querido y estoy pasando un duelo durísimo y me pongo a leer un libro donde dice que Dios no existe y quiere probarlo a través del problema del mal y del sufrimiento y cómo puede existir Dios si los seres humanos mueren a través de enfermedades terribles. O sea, cuando uno está, digamos, en un buen momento, en un momento normal, emocional, espiritual, emocional, ¿eh? O sea, uno entiende, porque 2 + 2 = 4, que Dios no puede ser el causante del problema del mal. O sea, qué fácil, ¿no? Todo lo bueno depende de mí, todo lo malo depende de Él. O sea, todo lo bueno lo he generado yo porque tengo voluntad, y todo lo malo ha sucedido porque Dios no ha intervenido. Pero si Dios interviene, es porque no tengo voluntad. Entonces, por eso le digo, 2 + 2 = 4. Si te pones a pensar un poquito en el problema del mal, te vas a dar cuenta que Dios no quiere el mal, lo permite, porque no se cae una sola hoja del árbol, sí, lo permite, como sale en el Job, ¿no? Le da permiso al diablo para tentarte, pero junto con eso te dará la gracia y junto con eso te dará las fuerzas, o para que no suceda, o para que salgas de pie de aquello y salga un bien. Pero eso sería para otro tema, ¿vale? Pero no te expongas, tienes que amar tanto tu fe que no te expongas. Habrá momentos en donde leer temas que reten la fe para aprender. O sea, yo soy una de las primeras que dice, pues, si quieres aprender bien filosofía, pon las bases de una filosofía correcta y luego investiga un poco esas falsas filosofías para saber cómo darle respuesta. Hay que saber, pero hay que saber porque busco saber, no por tonterías, ¿vale? Luego, por supuesto, acércate a la formación seria de la fe, lo que vimos en los puntos básicos, y bien, y en las almas adelantadas, bueno, persevera en la oración, crece en la oración, y no dudes sobre todo interiormente, aunque todo externamente, inclusive emocionalmente, me cueste reconocer la voluntad de Dios, ha sido tanta la experiencia de Dios en mi vida, tanta, por eso almas adelantadas, porque llevan un tiempo con Dios, que yo no podría dudar ya, porque mi alma tiene memoria, recuerda lo que Dios ya ha hecho en mi vida. Y si Dios ahorita me está probando para que yo realmente dé más pasos sin sentir, afrontando tal prueba, pues bendito sea Dios, que me quiere hacer crecer. Pero yo sé que está, yo sé en quién tengo puesta mi fe, como dice San Pablo. Y el Sermón de la Montaña es realmente un capítulo, está en el capítulo 5 de Mateo, que nos puede ayudar, meditando, a saborear verdades de fe que nos hagan crecer en la razón, que es parte fundamental de la fe, y también en el asentimiento de esas verdades eternas de las que hablamos, que son propias de la fe, ¿vale? Entonces, hermanos, vamos a terminar pidiéndole a la Santísima Virgen, la mujer del fiat, la mujer de la fe, pero una fe ciega prácticamente, que nos ayude a confiar y que nos enseñe que para que nuestra fe sea más robusta tenemos que tener limpio el corazón, que no se nos emboten los sentidos, que no nos concentremos en el, o en el dolor o en lo que nos han hecho mal o en los problemas que tenemos como tales, sino que pongamos nuestra mirada en Dios. Y a partir del prisma de Dios, miremos todo esto que acabo de mencionar y lo veremos de manera diferente. Y lo que no lleguemos a comprender, esperemos, porque Dios va a correr el velo. Y como la Santísima Virgen, guardemos aquello que no terminamos de comprender en el corazón. Como María, ¿no? Este niño que está naciendo, ¿cómo es posible que haya nacido? Ella era la que tenía la absoluta certeza de que este niño no era producto de varón. Ella, la que más certeza tenía, y para ella era inexplicable, pero el Señor le iba a hacer comprender poco a poco el poder que estaba ejerciendo en el mundo, se estaba haciendo hombre. Y así nos pasa en nuestra vida, se van encarnando verdades eternas, hermanos. Tengamos paciencia, porque el siempre, el nunca, el todo, no son categorías de esta vida, nunca voy a comprender, siempre va a ser esto difícil para mí de erradicar, todo me sale mal, no, estamos en esta vida, hay tiempo para crecer, para reconciliarse, para pedir perdón, para dar gracias. Recemos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.